La historia del flamenco se ha ido construyendo a través de diversas teorías. Algunas de ellas las denominamos teorías míticas, que son aquellas que, aunque se formularon con argumentos de dudoso rigor, con el paso del tiempo todo el mundo terminó aceptándolas sin cuestionamiento. En el episodio 30 del podcast Sonidos Olvidados del Flamenco, te cuento a qué me refiero con aquello de teorías míticas y te hablaré de un par de ejemplos que se refieren a un mismo palo, la petenera.
Sonidos escuchados. Sonidos disfrutados. Sonidos bailados. Sonidos relegados hoy al olvido. Pero es posible hacer algo por ellos. Hagamos memoria. Hagamos memoria.
Soy José Miguel Hernández Jaramillo y os invito a enrolaros en este viaje por los sonidos, historias, espacios y personajes que formaron parte del flamenco del siglo XIX.
De nuevo a un episodio más y ya van 30 de este podcast que realizo con todo gusto para ir transmitiendo parte de mis trabajos de investigación sobre las primeras etapas del flamenco, una época aún bastante desconocida y que espero que con este podcast vaya siendo más conocida. Como siempre repito, lo que escucháis en este podcast no suele aparecer en los escritos sobre historia del flamenco, pues la flamencología se ha encargado de delimitar unas barreras tan artificiales como absurdas, a mi parecer, sobre qué era y qué no era flamenco en el siglo XIX. Te recuerdo que puedes suscribirte a este podcast en las principales plataformas de podcast buscando por el título Sonidos Olvidados del Flamenco o bien en el canal de YouTube titulado Sonidos Olvidados en Etnomusicología Creativa. Y precisamente el episodio de hoy lo quiero dedicar a unas reflexiones que sobre este asunto tuvimos hace más de una década Lénica Reyes y yo, cuando ambos cursamos el doctorado en etnomusicología en la Facultad de Música de la UNAM, en Coyoacán, Ciudad de México. Me refiero en concreto a cómo se ha ido construyendo el conocimiento del flamenco, de los distintos palos y de sus actores más relevantes. Y nos dimos cuenta que en más ocasiones de las que parece, la historia del flamenco se ha construido empleando lo que denominamos teorías míticas. ¿Y qué significa eso de teorías míticas? Pues fijaros, en el campo de la investigación, ya sea de música, de flamenco o de cualquier otra disciplina, trabajamos tanto con hipótesis como con teoría. Cuando investigamos algo que desconocemos, partimos de la formulación de una serie de hipótesis basadas en indicios, en tendencias o a veces meramente la intuición de la persona que investiga. El objetivo del trabajo de investigación es determinar si finalmente esas hipótesis son correctas o no son correctas. Y para ello tratamos de buscar argumentos, análisis, documentos, estadísticas, etcétera, que las confirmen o las descarten. Cuando se consiguen argumentos suficientemente sólidos que indiquen la veracidad de la hipótesis, esta se convierte en lo que llamamos una tesis o una teoría. Como comprenderás, para dar este paso los argumentos deben ser muy sólidos. Así es como avanza la ciencia y la investigación. Pues bien, en ocasiones, cuando se proponen teorías basadas en unos argumentos, digamos, cuestionables, y a pesar de ello el resto de personas de ese campo de investigación las aceptan sin cuestionamiento alguno, estamos ante lo que denominamos teorías míticas. Con el tiempo, algunas de estas teorías míticas se llegan a convertir en axiomas incuestionables. Como comento, todas estas reflexiones las plasmamos Lénica Reyes y yo en un artículo en el año 2012, publicado en la revista mexicana Heptagrama, titulado Teorías míticas, una reflexión sobre la construcción del conocimiento y la investigación musical, el caso de la petenera. En este artículo empleamos como ejemplo quizás una de las expresiones musicales de las que más teorías míticas se han difundido, tanto en España como en México. En este episodio voy a comentar solo algunas de ellas, y si queréis profundizar más en este asunto, os invito a leer el artículo completo en la web gerinel.org o haciendo clic en el enlace que os he dejado en la descripción del vídeo de YouTube de este episodio. Los estudios de música popular en general han estado plagados de estas teorías míticas que describen cómo se originaron ciertas expresiones musicales, y el flamenco no escapa a esta tendencia. De hecho, ha sido un terreno donde la imaginación y la especulación sobre las primeras etapas del flamenco y la conformación de los diferentes palos ha estado, y lamentablemente sigue estando, a la orden del día. Pues de la petenera, quizás la teoría mítica más difundida es la atribución de su creación a una mujer originaria de Paterna de Rivera, en la provincia de Cádiz. Esta teoría la propuso Antonio Machado y Álvarez, también conocido como Demófilo, en su libro Colección de Cantes Flamencos de 1881. Para ello, se basó en el testimonio de un anciano cantador jerezano llamado Juanelo, quien, según él mismo, escuchó cantar personalmente a la petenera durante su juventud. Demófilo expone una serie de argumentos que reforzarían esta teoría. Os lo voy a leer. Aunque las peteneras no han estado de moda en Sevilla hasta el año 1879, convienen todos los cantaores en que son antiguas y que se debe su origen a una cantaora de flamenco llamada La Petenera, a quienes algunos hacen natural de Málaga y otros de La Habana. ¿Pero qué significa este mote o apodo de La Petenera, ya que no es nombre como el de Soledad, ni palabra que se encuentre tampoco en los diccionarios gitanos que conocemos? He aquí una pregunta que podemos contestar satisfactoriamente a nuestro juicio, merced a los autorizados informes del célebre cantaor Juanelo. Petenera o patenera, nos dijo este, es igual a paternera, esto es, natural de Paterna. Semejante afirmación es para nosotros digna de crédito. Primero, porque aunque algunos suponen que la petenera era de Málaga, otros aseguran que era de la provincia de Cádiz. Segundo, porque en esta provincia hay, efectivamente, un pueblo llamado Paterna de la Ribera. Tercero, porque la conversión de paternera en petenera es perfectamente explicable por razones eufónicas y muy creíble en una raza que convierte vidriera en veriera. Cuarto, porque la formación de adjetivo es común y corriente. Así vemos de triana, trianera. Y quinto y último, porque Juanelo, que es muy entendido en cante flamenco y completamente veraz, no tenía interés en engañarnos acerca de la patria de la petenera, a quien él mismo llegó a escuchar. La verdad es que Demófilo se esfuerza por dar unos argumentos que incluso numera. Pero la pregunta es, ¿podríamos considerarlo suficientemente sólido? Bajo mi punto de vista, no. En el campo de la etnomusicología somos conscientes del valor que pueden tener los testimonios orales como reflejo de un saber en ocasiones muy valioso. Pero también tenemos que tener en cuenta que esos testimonios las emiten las personas desde un contexto situado. O sea, en su época, en su lugar, con su bagaje cultural o personal, etc. Por tanto, siempre tenemos que ser cautos en considerar estos testimonios como axiomas incuestionables. Quizás ahí radica la mayor debilidad de esta teoría de Demófilo, pues considera que al ser Juanelo muy entendido en el cante flamenco, debe ser completamente veraz. Como comenté anteriormente, esta teoría, cuyos argumentos para mí son cuestionables, se convierte en una teoría mítica cuando otros intelectuales las aceptan, incluso la amplían con nuevos argumentos, entre comillas. En 1898, Francisco Rodríguez Marín comenta en un artículo algunos datos más de esta cantaora. Dice así: la petenera, sobre que inventó el agradabilísimo canto que lleva su nombre y que no parece gran cosa al que lo tiene en la actualidad, debió ser muy guapa moza. De que la petenera fue una hembra juncal dan testimonio estos cantares, seguramente inspiraciones de amantes desdeñados y de mujeres celosas. A continuación, incluye algunas de las letras de petenera que hablan de esta cantaora. En este caso, los argumentos que añade Rodríguez Marín están basados en las letras que se cantan en la petenera, que como comprenderás, tampoco podemos considerarlos como documentos notariales que reflejen una historia tal como fue. Bueno, ya a lo largo del siglo XX se ha seguido difundiendo esta teoría mítica. Y por ejemplo, os voy a poner solo un ejemplo. En el Diccionario Enciclopédico Ilustrado del Flamenco, publicado en 1988, podemos leer lo siguiente. En relación con la petenera, ese cante con tantas leyendas en su torno, lo que escribió Demófilo en 1881 ha dado a tener rotunda vigencia. Es muy posible que la petenera creara el cante que llevaría su nombre sobre coplas de jaleo y empleando con lentitud y solemnidad una entonación similar a la de los sones soleareros que ya se consolidaban a mediados del siglo XIX. La petenera, además de cantaora de fuste, debió ser una señora o señorita de rompe y rasga en cuestiones de amores y amorío, por lo que se desprende de las coplas que inspiró. Vemos cómo los autores no cuestionan en absoluto esta teoría, sino que incluso la alimentan con nuevos datos como que esta cantaora creó la petenera basándose en coplas de jaleo. De nuevo vemos cómo se está presentando una afirmación sin aportar un solo argumento. Esto lamentablemente ha sido y sigue siendo muy común en la investigación sobre flamenco. Esta teoría también ha llegado a México, donde tampoco se ha cuestionado, y ha provocado que haya un convencimiento que la petenera llegó desde España. Os leo solo un fragmento de un artículo reciente ya de este siglo XXI. Este artículo se refiere a las permanencias y transformaciones de un canto de origen peninsular que pasó a la Nueva España y forma parte hasta nuestros días del repertorio tradicional de varias regiones de México, la petenera. Tomando en cuenta las relaciones coloniales que durante 3 siglos hubo entre América Española y la Península Ibérica, no cabe duda que la canción, ahora tradicional mexicana, sea de origen español. Bueno, llama la atención la rotundidad con que la autora expresa algunos de sus postulados, cuando emplea términos como no cabe duda. En este caso, la teoría se alimenta de un argumento emitido a raíz de un prejuicio, el hispanocentrismo. O sea, vemos como testimonios orales, letras de canciones o prejuicios han sido tomados como argumentos para sostener teorías, lo cual para mí es bastante peligroso. Aparte de esta, otra teoría formulada a finales del siglo pasado y que aún está muy vigente sobre la petenera, es su origen en una región llamada El Petén, entre Guatemala y México. Os voy a leer la transcripción de una entrevista realizada hace algo más de una década a uno de los más reconocidos flamencólogos. El Petén, de donde viene la palabra petenero y petenera, como se puede ver en cualquier enciclopedia, era el puerto más importante que había en el Yucatán, en México, y daba lugar a un tipo de música, y las peteneras con ese nombre ya formaron una revolución como baile, con su cante y su música en 1800, y antes incluso, en 1750, ya se conocían en México capital. Hay referencias que a principios de 1800 ya había teatro donde la presentaban como con toda la coreografía hecha e inventada. Era un fandango barroco de pareja que llevaba una coplilla y en la coplilla había dos temas, la sirena y la petenera. Sirena porque era un cante de marinero y siempre hablaba de barco y hablaba de que la sirena era una señora de buena categoría, de mucha alcurnia por allí, probablemente de Veracruz, cometió el grave pecado de bañarse un Viernes Santo en la mar. Entonces la castigaron convirtiéndola en sirena y con sus cantes atraía a los marineros y se perdían. Este era uno de los temas, lo sabemos por las letras donde cuentan eso. Y luego, el otro tema era petenero, petenera, porque eran quienes cantaban eso, la gente que vivía en la costa cercana al puerto del Petén, que era el puerto más importante de la marina militar que tenía el imperio. O sea, no era desconocido. Solamente un analfabeto funcional puede pensar que petenero, que tenía que conocerse perfectamente en España, paterna tiene paterneros y Petén tiene peteneros. Bueno, esta persona, además de incurrir en graves errores como decir que la región del Petén está en Yucatán o que el puerto del Petén era el más importante del Imperio Español, cuando esta región del Petén es interior y ni siquiera da al mar, aporta muchas informaciones, a veces muy precisas, sin indicar en qué argumento se ha basado. Como por ejemplo, que ya había peteneras en 1750, que era un fandango barroco de pareja, que era un cante de marinero. Lo curioso es que, aunque esta teoría es difícilmente sostenible por todas las imprecisiones que se emplean como argumento, hay otros investigadores que posteriormente mencionan esta teoría incluso en tesis doctorales sin cuestionarla. Para mí eso es lo preocupante. En una tesis doctoral se debe hacer un estado de la cuestión o del arte sobre las teorías previas del objeto que se estudia y posicionarse críticamente si esas teorías están bien planteadas o hacen agua. En este caso, el autor no realiza este análisis crítico, por lo que de alguna forma está legitimándola. Os leo un fragmento de esta tesis doctoral. La petenera pudiera proceder de la región de Guatemala llamada el Petén, aunque actualmente no sea un canto que se cultive allí. Derivaría de un cantar triste y melancólico que los indios solían entonar y que fue introducido en España por el puerto de Cádiz, aflamencándose en nuestro país al contactar con los cantadores andaluces. El nombre petenera procedería por tanto de Petén. El Petén es una región bastante amplia que comprende además de Guatemala también México, país donde se localizan referencias muy antiguas sobre las peteneras. Bueno, hemos visto en estos dos ejemplos cómo estas teorías, aunque no tengan un sustento suficientemente sólido, al ser enunciadas por autoridades en la materia, se van transmitiendo con una ausencia absoluta de cuestionamiento, llegándose a convertir en lo que llamamos teorías míticas. Ni que decir tiene que tanto Lénica Reyes como yo estamos siempre muy atentos a realizar un análisis crítico de todas las teorías existentes en las materias que investigamos, pues creemos que es la única manera de ir construyendo un conocimiento sólido de las historias de las músicas populares y en este caso del flamenco. ¿Entiendes ahora por qué la mayoría de contenidos que expongo en este podcast no lo encontrarás en ninguna de las historias del flamenco? Por cierto, antes de terminar, mando un abrazo muy grande al pueblo de Paterna de Rivera, donde tanto a Lénica Reyes como a mí nos han invitado en varias ocasiones a dar conferencias y a tocar la guitarra, por el amor que le tienen a este cante, independientemente si realmente fue allí donde se originó o no. Todo ese aprecio, ese amor que tienen a la petenera es admirable y conmovedor. Así que desde aquí un saludo a todos los paterneros. Pues bueno, con todo ello os quiero invitar que cuando escuchéis alguna de estas teorías del flamenco, por un momento os paréis a pensar si los argumentos que ofrecen, si es que se ofrecen argumentos, son suficientemente sólidos para considerarlas como correctas o no. Y también que estéis muy alerta a estas teorías emitidas a veces con un poco de soberbia, así muy categóricamente, cuando en la investigación lo que debe primar es la humildad. nuestros trabajos de investigación siempre tenemos que estar abiertos a que haya nuevos argumentos, nuevas opiniones, nuevas visiones de otros investigadores que puedan complementarlo o puedan modificar las teorías que vamos emitiendo. Pues de nuevo te doy las gracias por estar aquí y recuerda que en cualquier plataforma de podcast nos puedes encontrar si aún no estás suscrito. Te espero por aquí en 2 semanas.